Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Bienvenidos a una edición más de Tengo Otros Datos. Hoy, jueves 27 de noviembre, en la 1:00 p.m, ya estamos con ustedes en vivo y en directo desde la cabina de Ibero 99, en vivo desde la Universidad Iberoamericana con todo el equipo que me acompaña. Muchas gracias por estar sintonizándonos a partir de este momento. Tendremos mucha, mucha información nacional e internacional. Comenzaremos platicando el tema del día que se le ha estado dando seguimiento respecto a la posible salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, y ya de los perfiles que empiezan a sonar para tomar ese puesto. Suena de Ernestina Godoy, actual que trabaja en la actual administración de Claudia Sheinbaum, y también de Arturo Saldívar. Hay mucha información que se estará actualizando a lo largo de la hora, a lo largo de la tarde. Esperemos poder compartirles algo que surja de último minuto. También lo estaremos platicando con Paula Sofía, ella es analista política y abogada, y con Mario Campos, periodista y académico y también analista político, respecto a este tema. Por otro lado, nos vamos al sur del continente con Manuel Covela, periodista venezolano. ¿Qué está pasando? Porque sigue escalando la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Pareciera ser que ya va a ser inminente una intervención, un ataque, esto que se viene en Venezuela, y pues evidentemente va a estar moviendo los hilos en la región, tanto de manera económica como política, sobre todo para países que tienen colindancia con Venezuela, como Colombia o Brasil, que por cierto, no hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y habrá que esperar a ver sus reacciones más adelante. También tendremos información desde la Secretaría de Cultura aquí en la Ciudad de México, un encuentro de arte textil que se llama Original. Estaremos platicando sobre esta iniciativa que apoya a comunidades indígenas y afroamericanas, y terminaremos también hablando de lo sucedido ayer en Washington, un tiroteo que deja 2 miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos, esto en el pleno corazón de Estados Unidos. Por lo pronto, nosotros nos vamos con más información.
Hoy.
Subió a 83 la cifra de personas muertas por el incendio en un complejo de apartamentos en Hong Kong. Más de 70 personas resultaron heridas y aún no se tiene contacto con 279. Según los medios de comunicación locales, 3 hombres fueron detenidos como sospechosos de homicidio involuntario en relación con el siniestro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró en una conferencia de prensa que pondrá un alto a los ataques bajo 2 principales condiciones. Las tropas ucranianas deben retirarse del Donbass, y en cuanto se firmen los acuerdos de paz propuestos por Estados Unidos, se deben convocar elecciones sin demora. El presidente también aseguró que Rusia no tiene intención de atacar Europa. El expresidente peruano, Pedro Castillo, fue condenado por el Poder Judicial del Perú a 11 años y 5 meses en prisión por el delito de conspiración para cometer rebelión. El exmandatario coordinó un plan para disolver el Congreso en 2022 y trató de refugiarse en la Embajada de México en Lima. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se dividió luego de que 5 ministros propusieran revisar el criterio que impide reabrir juicios con una sentencia firme, a partir de un amparo que quería anular un caso mercantil ya concluido por un presunto fraude procesal. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su
País que habitamos.
Gracias, Lucy. Nosotros nos vamos a platicar con Paula Sofía, nuestra primera entrevista, respecto a lo que ya les adelantábamos, que en la mañanera. Por otro lado, también el Senado ya está sesionando en este momento, porque la presidenta Laura Etzel dijo que empieza sin una orden del día, y ahí, abundando más, no dejaron entrar el día de hoy a los periodistas al pleno del Senado, que eso es algo que prácticamente eso no pasaba hace muchos años, y eso lo vuelve cada vez más extraño, por decirlo de alguna manera. También hay otras fuentes que revelan que esta posible salida se debe a una supuesta movida política que revelaría que Adán Augusto es quien está intentando impulsar la remoción del fiscal por carpetas de investigación que se tienen en contra de él. Esos son rumores, para dejarlo en claro. Por ahora nosotros queremos justo hablar con Paula Sofía para platicar respecto a estos movimientos. Paula, buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Gracias, buenas tardes. Oye, pues preguntarte de entrada y directamente, ¿veremos cambios en la fiscalía próximamente, de acuerdo a la información y el análisis que tú nos vas a comentar?
Pues yo creo que sí, a menos que se dé un golpe en último momento. Creo que ya todo está muy enfilado para que den a Alejandro Gertzmanero, ¿no? Creo que es un movimiento que, por un lado, uno lo puede ver como positivo si uno piensa pues en el trabajo de Gertzmanero a lo largo de este el sexenio anterior y lo que tiene en este tiempo en el sexenio. Es un fiscal oscuro, es un fiscal pues infamoso, por ejemplo, por haber utilizado la fiscalía para tratar de resolver una contienda familiar.
Sí.
Pero por el otro lado, pues también todo lo que revelaría eventualmente que se pudiera remover, que se removiera el fiscal de esta forma y con algo que yo creo que nos estamos empezando a malacostumbrar, ¿no?
Uh-huh.
En medio de la rumorología, en medio de la opacidad, en medio de que se termine removiendo a un funcionario tan importante como un fiscal, pues también es una cosa que debería preocuparnos.
Claro, sí. No es una cosa que se tiene que tomar a la ligera, porque evidentemente mucho está en juego aquí. Preguntarte, el tema de Ernestina Godoy es quien suena más fuerte, de acuerdo a la información que hasta ahorita se tiene. Sería una primera ficha cercana del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Esto lo ves tú como algo positivo, algo que podría generar algún cambio o que le sume o no necesariamente en su administración?
Pues yo creo que sobre todo vamos a decir, Ernestina Godoy, tenemos que recordar su participación precisamente en el caso de la cuñada Gertzmanero, ¿no?
Uh-huh.
Quien fue una aliada para ayudarla a fabricar un delito, pues fue precisamente Ernestina, ¿no? Entonces, lo veo más bien como un movimiento que tiene mucho peso al interior de las pugnas de Morena, ¿no? Creo que una de las cosas que se evidencian en este caso es precisamente una cosa que creo que apuntaba muy bien, ha estado apuntando muy bien esta semana Carlos Bravo, regidor,
uh-huh.
Es decir, efectivamente, Moreno tiene todo el poder, pero eso no quiere decir que la presidenta tenga todo el poder o que haya alguien en Morena que tenga todo el poder, a diferencia del sexenio anterior, ¿no? Lo que estamos viendo dentro son unas pugnas internas en las que desgraciadamente pues un poco nos están llevando entre las patas al país, ¿no? O sea, es muy penoso ver que esta renuncia o esta eventual renuncia de Gertzmanero no se dé gracias a su pobrísimo trabajo como fiscal, no se dé como producto de el haber utilizado el aparato estatal para consumar una venganza personal, no se ve en función de los varios escándalos de corrupción que han salido por ocultar bienes en sus declaraciones patrimoniales, sino aparentemente por un conflicto que tiene que ver básicamente con dos corruptos peleándose, ¿no? Que eventualmente podrían ser, parece ser, según la rumorología, Adán Augusto y el propio Gert.
Sí, era de los rumores que justo mencionábamos, ¿no? Que es más político este tema, podría serlo. Ahora, bueno, pues respecto al perfil, ya nos has platicado un poco de Ernestina, de dónde viene, y justo, pues digamos, había quien lo veía como algo positivo, porque decía, pues ya tiene trabajo recorrido con Claudia Sheinbaum desde la jefatura de gobierno y ahora en presidencia, pero bueno, ¿tú cómo ves esto, si crees que es algo positivo el que haya alguna coordinación tan cercana entre ellas dos?
Pues, o sea, yo creo que es positivo para el grupo de Claudia, que finalmente está pudiendo ocupar espacios importantes
uh-huh.
dentro de su propio gobierno, cosa que pues yo creo que para todos es clarísimo que no pudo hacer desde el principio. Y yo creo que es positivo para su grupo. Sí creo que es positivo para seguir fortaleciendo el cambio de estrategia que hay en el tema del combate contra el, sobre todo contra el crimen organizado.
Sí.
Sin embargo, o sea, no sería yo tan positiva en la lectura de pensar que esto es verdaderamente un cambio de juego y que los múltiples problemas de impartición de justicia que tenemos, que parten en buena medida de las fiscalías, como está muy documentado, se van a resolver con la llegada de Ernestina, ¿no?
Sí.
Sería creer que todos los problemas de verdad de impartición de justicia de este país derivan de la mala gestión de Gertz, ¿no? Y sabemos que no es así. Sabemos también que no veo en Ernestina ninguna, ni en el equipo de Claudia, pues verdaderamente ningún compromiso por romper los pactos de impunidad y los pactos de corrupción que existen todavía, ¿no?
Sí, concuerdo contigo. No, la llegada de ella o de quien vaya a ser no va a resolverlo todo de la noche a la mañana, porque al final es un sistema, ¿no?, que se ha desatendido, se ha descuidado, se ha ido pudriendo de alguna manera, y eso, el tiempo que se tardó en pudrirse, lo diré de esa manera, es lo que se tardaría en rescatarse, ¿no?
Sí, no, yo creo que, pues, otra vez, creo que es un movimiento que es muy significativo al interior de la disputa por el poder que hay adentro del partido político dominante y ahora hegemónico. No creo que a nosotros como ciudadanos nos pueda, o sea, nos debe de parecer nada más porque sí, una buena noticia, y ahí sí pongo también como un puntito adicional de, y tampoco esta cosa de qué maravilla que por primera vez tengamos una fiscal mujer, que creo que ya hemos tenido, pero, o sea, qué maravilla que ahora sea también una mujer, no, o sea, creo que si algo nos ha dado posibilidad de darnos cuenta que, pues el género no te da ninguna ventaja para pensar que alguien va a desempeñar mejor su trabajo, o que simple y sencillamente porque se trata de un género, no debe de dar mucho gusto que alguien llegue a un cargo.
De acuerdo. Bueno, pues te agradecemos por tu análisis, por esta entrevista, y estaremos al pendiente más adelante, si no lo permites, Paula.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar. Buena tarde.
Gracias a ti, Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política. Ahí está lo que se ve, los datos que ella presenta respecto a este posible cambio. Seguimos diciendo posible porque aún no hay nada confirmado. Ya empiezan a circular cada vez más en redes sociales que es la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía. Sin embargo, los datos no son los reales hasta el momento, pero bueno, los mantenemos nosotros alertas si es que llega a salir algo de información a lo largo de esta hora. Nosotros vamos con una primera rolita. Aquí tengo otros datos, quédense que no tardamos.
Preguntarle, presidenta, si el señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz, le ha manifestado a usted su intención de separarse del cargo.
Hasta ahora no me lo ha manifestado.
¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr desde ayer?
Bueno, yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
Este documento es la carta de renuncia del fiscal. Solamente hay dos motivos.
Prefiero analizarla. O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con pues los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos.
Vámonos nosotros con Mario Campos, nuestro querido Mario Campos, académico, periodista y conductor de Radar 99 aquí en Ibero 99. Querido Mario, te saluda Oscar Reyes, buenas tardes.
Hola, querido Oscar, a tus órdenes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos platicar contigo para conocer tu análisis respecto a lo que acabamos de escuchar, que ya lo veníamos también hablando con Paula Sofía hace unos minutos, respecto a todavía los posibles movimientos en la fiscalía, la salida de Gertz Manero por la entrada de Ernestina Godoy. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
Pues muy raro todo, Oscar. La verdad es que ahorita escuchando nuevamente el audio de la presidenta, se oye como descolocada, cosa que me sorprende porque seguramente ya sabían que se lo podían llegar a preguntar, porque desde antes de iniciar la conferencia ya estaba circulando esa versión. A mí no me termina de quedar claro a estas alturas de qué se trata, si es un asunto del propio fiscal, si es grilla desde el Senado para sacar al fiscal, me sorprende que la presidenta no tuviera una postura al respecto, porque pues sí, supongo que tienen su contacto en WhatsApp, si no se lo puede pedir a alguien, sí, como para preguntarle, oye Alejandro, ¿vas a renunciar, claro, o no vas a renunciar? Porque lo que sale hoy a decir la presidenta pues nos deja todavía con más dudas que respuestas, ¿no? Sobre qué pasar, y luego abre la otra discusión sobre pues quién pudiera llegar y lo que eso significa.
Claro, justo retomar eso, delicado, ¿no? ¿Desde dónde se toma esta decisión? Bien apuntabas, es una pugna dentro del mismo Morena, del Senado, fue una decisión de la presidenta que apuntaría que no, porque como bien dices, se escucha desarticulada, se escucha como que apenas está intentando analizar y hacer control de daños, y por otro lado, ¿quién, no? O sea, si el fiscal sale, ¿quién y para qué hace este movimiento, no? Preguntarte entonces, si llegas a ser Ernestina Godoy, la ficha, quien entra a la fiscalía, la misma pregunta que le hice a Paula, ¿sería la primera ficha cercana de Claudia Sheinbaum? Bien habíamos platicado que ella no ha tenido mucha posibilidad de ir metiendo a perfiles que a ella tal vez le gustarían por temas de acuerdo en la final de la administración pasada, pero ahora ya sería un movimiento que a ella le correspondería y directamente, ¿no?
Sí, pero siendo una lectura así, sin duda, esta que tú apuntas, Oscar, Ernestina Godoy fue la fiscal cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno. Uh-huh. No hay ninguna duda de la cercanía política que tienen, la nombró su consejera jurídica. O sea, por todos lados, todos los caminos apuntan a Claudia Sheinbaum. Pero eso que tiene una explicación política, me parece que justamente es su principal debilidad, porque la idea de la autonomía de la Fiscalía General de la República, como está construida hoy, uh-huh, es que sea una fiscal autónoma o un fiscal autónomo, que no sea un empleado de la presidenta, que literalmente eso es lo que es hoy la fiscal, es la consejera jurídica que, sí, le responde a la presidenta de la República. Entonces, yo recuerdo en el sexenio anterior al anterior, o sea, en el tiempo de Peña Nieto, que se generó un movimiento contra el fiscal Carnal, justamente en un momento donde se le reprochaba al presidente Peña Nieto que alguien cercano a él, el doctor Cervantes, pudiera llegar a la fiscalía. Hubo un gran movimiento para que no ocurriera así, de protesta, digamos, por aquello de poner a alguien incondicional. Sí. Y bueno, pues hoy estamos parece que a tres doritos de que así ocurra, lo cual, insisto, pues no es una buena señal que tener a alguien con un perfil político, por lo menos con el diseño institucional actual. O sea, ya no hay autonomía, pues que cambie la ley, pero si hay autonomía, pues qué mal se está presentando, porque además Ernestina Godoy creo que tiene dos temas que habría que revisar. Uno, el estado de la Fiscalía de la Ciudad de México, que pues ahí los especialistas tendrían que decirnos cómo la gestionó y qué resultados entregó. ¿Sí? Pero dentro de los temas que dejó están las acusaciones de los panistas del uso de la Fiscalía para espiarlos, a través de algunas de las unidades que tenía la Fiscalía, como la Unidad Antisecuestro o la de Personas Desaparecidas, con las que pedían por oficio que pues rastrearan las actividades de Santiago Taboada y otros panistas. Uh-huh. Pues creo que no es un buen precedente si es que se confirma su llegada a la Fiscalía General de la República.
Y preguntarte, entonces, ¿crees que este movimiento le daría más poder a Claudia Sheinbaum o le daría poder a un cierto grupo?
Yo creo que a ella, ya creo que tendría problemas de legitimidad en el sentido de la independencia de la fiscalía, que no abonaría en un contexto donde ya de por sí hay cuestionamientos sobre la independencia del poder judicial frente al poder ejecutivo. Creo que sería muy mala señal pues que la fiscalía está encabezada por alguien políticamente cercano a la presidenta, pero sin duda en términos de percepción de poder, pues sí, sería una extensión de la presidencia que ahora ya tendría la Fiscalía General de la República. Entonces creo que depende desde dónde se lea, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa en las siguientes horas, queridos.
Pues sí, estaremos allá al pendiente, Mario, respecto a lo que suceda en estas horas. Hay algunos periodistas que también ya han apuntado a que se va a revelar información en a lo largo de esta hora, y habrá que ver, pero muchas gracias por tu análisis, nos queda más claro esto que nos dices, y estaremos contigo más adelante, si no lo permites.
Claro, sí, siempre, querido Oscar, gracias. Buena tarde y le seguimos mañana en Radar, gracias.
Claro que sí, muchas gracias a ti, abrazo. Mario Campos, periodista y conductor en Radar 99. Y ahí está, interesante lo que menciona Mario Campos, porque sí es cierto, Claudia Sheinbaum ya ha venido trabajando muy cercano con Ernestina Godoy desde la jefatura de gobierno. Hay una comunicación que ya se sabe, es muy cercana, es muy, muy directa. Y eso, pues, tanto así como puede verse positivo, porque se dice como, pues, se puede resolver todo de manera más rápida, más directa, menos burocrática, menos política, pero también abre la puerta a que esto pueda, pues, no mantener una imparcialidad respecto a lo que se dicte desde el Ejecutivo, y eso es otra de las lecturas que podría darse más adelante. Bueno, ya habría que ver, ¿no? Llegando, si es que llegaron a Ernestina Godoy o la nueva fiscal, el fiscal, ¿qué cambios se van a hacer para intentar mitigar el nombramiento y más hacia las acciones y no hacia las personas?
Así es, Oscar, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, creo que este país desde hace, ya lo decía Mario, desde hace por lo menos 15 años, desde la sociedad civil viene buscando reformas constitucionales y reformas locales para hacer autónomas las fiscalías, ¿no? Hay que recordar que las fiscalías o el Ministerio Público dependía tradicionalmente del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando se habló mucho de la reforma al Poder Judicial, se decía la reforma verdadera que hay que hacer si queremos garantizar un sistema de justicia es la reforma a las fiscalías, que las fiscalías puedan ser autónomas. ¿Autónomas para qué? Entre otras cosas, para lo que podría estarse dando, según una de las versiones de las hipótesis periodísticas que hay en esta mañana y tarde del 27 de noviembre, en la que hemos tenido básicamente especulación, que es la que daba Irving Pineda y la que han dado muchos están cubriendo la fuente del Senado, que es más bien esto se trataría de una operación política de Adán Augusto López, quien le habría mandado una carta a la presidenta de la República, carta que la presidenta no dijo que venía de Adán Augusto López, pero sí dijo que venía del Senado, pidiendo la remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero por las investigaciones que hay en su contra, ¿no? En contra de Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena. ¿Para qué una fiscalía autónoma? Pues justamente para poder investigar a personas en el gobierno, a personas fuera del gobierno y no tener que rendirle cuentas a uno de los poderes, o sea, rendirle cuentas, pues, de subordinación, pues, a uno de los poderes, ¿no? Ya lo decía Mario, no sé si con Ernestina Godoy vayamos a encontrar eso, en todo caso de que se confirme. La otra persona que suena es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actual coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, que trabaja en la oficina de la Presidencia de la República, que fue ministro, que fue presidente de la Suprema Corte y que ha sido ampliamente, evidentemente y públicamente claudista.
Renunció a su puesto para hacer para entrar de lleno a la campaña, ¿no? De Claudia Sheinbaum.
Sin duda, renunció a la Suprema Corte para entrar a la campaña. Entonces no sé si cualquiera de estos dos escenarios realmente sean lo que el país necesita en temas de fiscalías. La otra.
¿Cuál es la otra?
Que todo esto esté siendo algo no inventado, porque hay una carta que ya confesó la presidenta, pero algo que no está decidido. Y que al final se queda Alejandro Gertz Manero por los próximos 3 años que le quedan en su encargo. Lleva 7, fue electo para 10.
Sí.
Será un lame duck en todo caso, ¿no? Un pato cojo, como dicen los gringos.
Sí.
Cuando tienes a un fiscal que lleva 3 años, que tiene 3 años y que evidentemente hoy estamos viendo que hay un montón de fuerzas políticas que no lo quieren ahí.
Yo creo que esa opción, esa otra hipótesis que señalas, esta última de que se queda, la veo muy difícil, tanto por lo que nos decía Mario, ¿no? O sea, a ver, esa comunicación se puede arreglar muy fácil, un mensaje. Que normalmente, ¿qué sucede cuando surgen ese tipo de rumores tan grandes? Lo primero que haces es desmentirlo.
Ya, pero si Alejandro Gertz Manero no se quiere ir.
Pues sí, tendrá que quedarse, pero
no, o sea, lo pueden quitar, pues, pero, sí. pero si lo que estamos viendo, O lo que no estamos viendo, porque en realidad no estamos viendo nada, es más bien la negociación de Alejandro Gertz Manero con los cotos de poder que tenga, no sé de qué tamaño sean, ni si sean más grandes que un menguado y muy lastimado Adán Augusto López. Si lo que estamos viendo más bien es la negociación de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República,
¿sí?,
reprochadísimo por las acciones que ha tomado en su liderazgo, en su encargo al frente de la fiscalía, si lo que estamos viendo más bien sea un no me quiero ir.
Y si no se va, eso pues haría, él empezaría un ataque interno, por así decirlo. Él va a querer buscar venganza de alguna manera, ¿no? Por quien lo quiso destituir.
No, bueno, pues eso no lo sabemos.
No lo sabemos. Esos datos todavía no los tenemos. Gracias, por acá nos escriben en cabina. Edmundo nos dice que se necesita un fiscal a modo. Adán de AMLO y los hijos de AMLO, también los marinos y traficantes de huichacol y Ernestina, es perfecto, es lo que nos dicen por acá. Y bueno, pues son opiniones que nos dan desde la audiencia. Muchas gracias.
Lo que sí, si Ernestina, si las hipótesis que han salido son ciertas, si Ernestina será la próxima, Ernestina Godoy, la próxima fiscal general de la República, y Berta, alcalde fiscal de la Ciudad de México, tenemos dos fiscales con evidente conflicto de interés con el Poder Ejecutivo al nivel en el que trabajan.
Ahí está. Sí, 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 sí. Ese es parte de los datos que presenta Sebas. Y lo que habría que hacer, ya antes de irnos al corte, y por eso mencionaba, más que la persona, se tiene que hacer una modificación del sistema de manera expedita al tema de las fiscalías, las reformas, y apuntar hacia mejorar el sistema para que, independientemente de quién llegue, no haya posibilidad de que justo exista este conflicto de interés, de que haya impunidad y de que se siga avanzando en los temas importantes para la ciudadanía.
Receso hasta las 2:30 de la tarde del pleno en el Senado, así que pues
no nos va a tocar
ver la NFL, porque de aquí a las 2:30 todavía no hay decisión.
Perfecto, vámonos a un corte. Ya volvemos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hemos que leer más.
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Muchas gracias por estar sintonizándonos en vivo y en directo. Estamos transmitiendo desde la cabina Ibero 99 para ustedes. Y seguimos con más información. Estamos ya en la línea con Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Marina. Te saluda Oscar Reyes.
Hola, ¿cómo estás, Oscar? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Queríamos platicar con ustedes respecto a este encuentro de arte textil, que es más grande de América Latina, que se llama Original. Platícanos, para la gente al auditorio, de qué va esta iniciativa, qué es lo que se busca lograr con ella.
Mira, esta iniciativa realmente es la parte más visible de un movimiento que se llama Original, que comenzó en el 2021 y que surgió a raíz de todo el plagio que se llevaba a cabo sobre los textiles mexicanos por parte de las grandes marcas.
Sí.
Y el encuentro que tenemos ahora, que hacemos de manera tradicional desde hace 5 años en Los Pinos, pues es una reunión entre profesionales del textil tradicional, artesanos de toda la República, de técnicas distintas, de muchos pueblos indígenas. También están los mascogos, que es uno de los pueblos afromexicanos que está en Coahuila, y nos reunimos aquí para ofrecer al público pues todas las grandes piezas que hacen textiles. Hay joyeros también, joyería, y para que se vean, se encuentren, inicien colaboraciones y realmente para que hagan una comunidad muy interesante, creativa.
Ahora, en el comunicado que ustedes comparten, dice que Original llegó este año a Yucatán y Baja California, ¿no? Extendiéndose ahora, sí, de norte a sur. ¿Qué criterios se utilizan desde la Secretaría de Cultura para decidir estas nuevas sedes? ¿Cómo evalúan el éxito de estas expansiones?
Mira, nosotros no podríamos expandirnos sin el apoyo de los gobiernos estatales. El gobierno de Yucatán y de Baja California pidieron que probáramos con ellos la posibilidad de hacerlo en sus dos ciudades. Y eso es lo que hicimos. Se evaluaron, pues, primero, que son ciudades extremas del país, una muy cercana al mercado norteamericano que puede estar, pues que es uno de los más interesados en el textil tradicional, en general en la artesanía mexicana, y otro que es un lugar muy rico en cuanto a tradición textil, pero que es una zona que por la propia geografía suele estar alejada del resto de zonas artesanales.
Sí.
Y para nosotros, Original también lo que hace es conectar a los artesanos, porque entre ellos comparten problemáticas, resuelven problemas e incluso crean canales de comercialización y de comunicación sin necesidad de que medie el Estado o algún otro privado. era importante conectarlos y eso fue lo que hicimos este año.
Correcto. Y ahora, respecto al tema del plagio, despojo, también apropiación indebida de los diseños, ¿qué estrategias o qué se han ido actualizando o los marcos legales que utilizan para fortalecer esta protección de la propiedad intelectual de las comunidades artesanas?
Sí, desde 2022 se promulgó una ley, que es la Ley de Protección del Patrimonio, que esa es la que dicta que cualquiera que vaya a usar algún elemento que pertenezca a comunidades indígenas y afromexicanas tiene que pedir permiso a la comunidad. Y justo son las iconografías textiles las que pertenecían a estas comunidades y las que estaban siendo plagiadas. Antes de eso surgió original y lo que hizo fue atenerse a un llamado ético de las empresas que plagiaban. Se les mandaban cartas y a partir de eso pues logramos que se bajaran todas las colecciones del mercado, y te estoy hablando de grandes marcas, consorcios realmente de moda. En algunos casos hubo un trabajo de resarcimiento con esas comunidades, entramos en comunicación, los pusimos a negociar, en otras ocasiones salieron colaboraciones ya en otro esquema, en un esquema más igualitario. Y ahora pues lo que hay es una ventanilla en Indautor de atención a comunidades que se sienten plagiadas o que han sido plagiadas y a empresas interesadas en colaborar de manera ética con esas comunidades. Original sigue siendo quien crea la narrativa de toda esta colaboración, porque finalmente son posibilidades de comercialización del sector artesanal.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Dónde podemos encontrar más información respecto a esto?
Se puede encontrar información en la página de Original. Si uno pone original.cultura.gov.mx, ahí hay algo. ¿Sí? Y también en la propia página de Indautor se habla de qué es lo que se tiene que hacer si uno sufre este tipo de abusos, por ejemplo.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está para la gente del auditorio la información. Te agradecemos mucho, Marina, por la entrevista y por estar con nosotros aquí en Ibero 99.
No, muchísimas gracias. Y acá los esperamos en Los Pinos hasta el 30 con un montón de artesanías, casi 70,000 piezas.
Perfecto, muchas gracias. Allí estaremos. Bueno. Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, respecto a este encuentro, esta iniciativa llamada Original.
Allá en el norte.
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista. Para hablar respecto a lo que está sucediendo en Washington, lo que sucedió el día de ayer, con Enrique Darson, académico del Departamento de Estudios Internacionales aquí de la Ibero y experto en Estados Unidos. Enrique, buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
¿Qué tal, Oscar? Encantado de conocerte y saludos a tu auditorio.
Yo también encantado de conocerte. Gracias. Queríamos hablar contigo respecto a lo sucedido el día de ayer, el tiroteo en el Capitol, en Estados Unidos, en el corazón, que deja a dos miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos. Y bueno, ya empiezan a haber investigaciones de dónde era el ciudadano que disparó y qué fue lo que lo llevó. Y esto genera un movimiento político al interior de Estados Unidos. Preguntarte, más bien, que tú nos platiques qué fue lo que pasó realmente respecto este ataque a la Guardia Nacional.
Bueno, pues la información que se maneja es que fue un ciudadano de Afganistán que manejó desde la ciudad de Seattle en la costa del Pacífico, son muchísimas millas hasta Washington D.C. con la intención de asesinar a miembros de la Guardia Nacional. Muy desafortunadamente, pues estos, una señora y un señor están en condición crítica actualmente, es muy posible que no sobrevivan. Y bueno, este ciudadano de origen afgano entró con un programa de refugio que instauró la administración actual, la de Joe Biden, okay, para apoyar a afganos que trabajaron directamente con Estados Unidos durante la invasión que hizo Estados Unidos en 2001, durante todo ese término de 2001 uh-huh. a 2021, que fueron 20 años de guerra. En particular, este sujeto trabajó con la CIA en okay. operaciones encubiertas de carácter bastante, bastante duro, bastante fuerte, donde se combatía activamente a los talibanes, dio mucha muerte y regresó con problemas mentales muy, muy importantes, ¿no? Que es una de las ligas de investigación que se están siguiendo.
Claro. ¿Esto podría afectar al tema de la política migratoria de Estados Unidos, especialmente ahora con Donald Trump y en este contexto electoral y de creciente polarización sobre la seguridad nacional?
Sí, por supuesto. Pues Donald Trump ya está hablando de que se restringe la entrada de cualquier afgano a los Estados Unidos. Okay. Se habla que hay alrededor de 200,000 personas de origen afgana, principalmente en la zona de Washington, D.C. Y pues sí, por supuesto que esto, qué pena, porque nosotros utilizamos la expresión como anillo al dedo muchísimo. Uh-huh. Y pues es un como anillo al dedo para restringir aún más la migración que viene de Medio Oriente a los Estados Unidos. Se habla de que hubieron fallos en la investigación en cuanto al programa de Biden. Uh-huh. Y por supuesto algunas personas que entraron pues ya estaban quizás radicalizadas o se radicalizaron llegando a los Estados Unidos. Ningún sistema migratorio es pues infalible. Claro. Entonces esto ayuda mucho a que pues a la extrema derecha y los grupos antimigrantes que trabajan con Trump pues se vanaglorían, ¿no? Y digan, este es el momento para restringir aún más el refugio, lo cual es una pena porque Estados Unidos ya está recibiendo alrededor de 7,000 personas al año, que es un número increíblemente menor a lo que podría tomar Estados Unidos de una forma segura, ordenada. Recordemos que pues los solicitantes de refugio están escapando por sus vidas. Uh-huh. Y países como Estados Unidos pues tienen la obligación de cumplir con cuotas importantes para rescatar a estas personas, ¿no?
Claro, sí, lamentablemente a través de las tragedias se busca capitalizarlo políticamente para alimentar narrativas, ¿no? Y eso genere impacto en la opinión pública y evidentemente pues se vea reflejado en votaciones y bueno, manteniendo el poder o moviéndolo hacia ciertos grupos que buscan tenerlo. Pues Enrique, te agradecemos mucho por habernos hablado sobre esto que sucedió y cómo esto ha movido y estará moviendo la cuestión interna en temas de migración, en temas de seguridad en Estados Unidos respecto a otros países.
Muchas gracias, Oscar. Encantado. Y pues aquí seguimos analizando la visión desde el norte.
Claro que sí, muchas gracias. Enrique Darson, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y también experto en Estados Unidos. Nosotros vámonos con una rolita más. Esto es Hypnosis Tapes de Mute Zone.
Si el norte fuera el sur.
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Vámonos a platicar directamente con Manuel Covela, periodista venezolano y corresponsal de medios internacionales. Manuel, buenas tardes. Te saluda Oscar Reyes.
Hola, Oscar. Un gusto saludarte desde Caracas a ti y a todos aquí que te están escuchando en este momento.
Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos platicar contigo porque queremos entender la situación actual en Venezuela, porque se está moviendo día con día, cada vez salen más datos, hay más declaraciones por parte del presidente Nicolás Maduro, ha dicho que hay 1,200 misiles, 8 barcos y un submarino nuclear y más cerca de Venezuela que apuntan hacia allá. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué es lo que estamos presenciando? Ustedes desde allá se estaría hablando prácticamente que será va a haber una intervención, va a haber un ataque por parte de Estados Unidos hacia Venezuela.
Bien, desde hace ya más de 3 meses, a raíz del despliegue naval que ha destacado Estados Unidos en el Mar Caribe muy cerca de la costa venezolana, pues desde ese momento se está viviendo un ambiente de tensión especialmente diplomática entre Estados Unidos y Caracas. Uh-huh. Estados Unidos justifica todo este despliegue para combatir el narcotráfico, el envío de drogas hacia Estados Unidos. Según Estados Unidos, la mayoría de la droga sale desde Venezuela y Estados Unidos pues entonces ha iniciado estas acciones militares en contra de Venezuela, que ya ha ejecutado ataques a embarcaciones que según Estados Unidos, transportaban drogas hacia su territorio. Más de 20 embarcaciones han sido destruidas por Estados Unidos. 83 personas han muerto en estas acciones. Estados Unidos ha señalado a esas personas de ser narcoterroristas y vincula a Nicolás Maduro con todo esto porque, según Estados Unidos, Maduro es el líder del llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que está creada, según denuncias que están en la justicia de Estados Unidos. Ese Cartel de los Soles estaría siendo integrado por Nicolás Maduro y por miembros de sus cúpulas. Y bueno, toda esta situación se ha generado a raíz de toda esta situación de despliegue militar que Estados Unidos tiene en aguas del Caribe y que, por su parte, Venezuela, en una orden de Nicolás Maduro, también ha movilizado soldados, ha movilizado a la milicia, que es un cuerpo integrado por civiles que reciben entrenamiento militar. Y bueno, toda esta retórica que hemos visto a través de los medios de comunicación, todo este intercambio de declaraciones cruzadas entre Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, el despliegue que tú mencionaste de Estados Unidos en el Caribe, hay que agregarlo, además de toda esa movilización de buques de guerra, submarinos, también hay que destacar la presencia allí del portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones más grande y más moderno de la flota estadounidense, que también es el más grande y más poderoso del mundo.
Sí, claro, no, y aparte mover esa cantidad de armamento, de movilizar elementos, no es nada barato. Digo, no creo que sea solo un tema disuasivo, digo, pudiera ser, ¿no? Esa también es una de las hipótesis. Preguntarte también respecto al tema de la región, más allá de Venezuela, Brasil y Colombia, cercanos a que comparten frontera con Venezuela. Ha habido declaraciones por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no le gustan estos ataques por parte de Estados Unidos a las lanchas, a las supuestas narcolanchas que salen de Venezuela. ¿Esto cómo también reconfiguraría y qué es lo que tendría que analizar Estados Unidos antes de tomar un siguiente paso? Porque son dos países que también estarán, pues, de manera indirecta o directamente involucradas en un conflicto con Venezuela.
Sí, efectivamente, Colombia y Brasil, que son países fronterizos con Venezuela, pues han expresado preocupación y también alerta frente a estas acciones de Estados Unidos y lo que ha amenazado a Estados Unidos con respecto a Venezuela. Con respecto a los ataques contra las lanchas que supuestamente transportan drogas, en Colombia, a través de su presidente Gustavo Petro, lo ha catalogado como acciones extrajudiciales. Petro asegura que la manera de abordar el narcotráfico, las lanchas que supuestamente estarían transportando sustancias estupefacientes de Estados Unidos, no es atacarlas con drones o con misiles, sino interceptarlas y detener a las personas que estarían actuando de manera irregular, transportando sustancias irregulares y, bueno, juzgarlas, detenerlas y juzgarlas. Sí. Para Petro, lo que se está realizando, y también Maduro lo ha denunciado, están ejecutando personas sin juicio, y por eso dicen que son acciones extrajudiciales. Y también Lula, el presidente de Brasil, ha expresado preocupación frente a una situación que podría generar un conflicto bélico en la región.
Claro. Vaya, pues qué delicado esto que está sucediendo en la región, en Venezuela. Bueno, por parte de ustedes, en la ciudadanía, debe haber mucha preocupación y están muy al pendientes de cualquier movimiento porque puede suceder cualquier cosa en las próximas, no sé si horas, pero sí en los próximos días, Manuel. Te agradecemos mucho.
No, aquí estamos pendientes, monitoreando toda esta situación. Como tú dices, es un contexto que se lleva día a día. Todos los días, pues, surgen nuevas declaraciones, nuevas decisiones. Y bueno, estamos aquí muy pendientes, monitoreando todo esto.
Claro que sí, te agradecemos mucho, Manuel Covela, periodista venezolano y corresponsal de medios internacionales. Y bueno, ahí está la información respecto a lo que está sucediendo en la región. Y por cierto, también una de las interrogantes que salían era si el papel de Rusia, ¿no? Porque Rusia, sabemos, muy cercano con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, y ya ha habido declaración hace media hora aproximadamente de parte de Venezuela que dice: Rusia siempre podrá contar con Venezuela, como ya sé que Venezuela podrá contar con Rusia. Esto, pues, de alguna manera diciéndolo indirectamente de no nos dejen solos, ¿no? Porque se ha mantenido una distancia y respecto a este conflicto por parte de Rusia, y hay versiones que se pueden que apuntan a que pudo haber sido un intercambio incluso, ¿no?, entre las charlas de Donald Trump y Vladimir Putin respecto a Ucrania, pero también una moneda de cambio que sería Venezuela. Ahí lo dejamos. Con los datos, los otros datos, con todo el tema, hacer una aclaración respecto al tema de original que estuvimos platicando con ustedes por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, es de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Gobierno Federal, no de la Ciudad de México. Solo hacer esa aclaración para poder consultar toda la información más adelante. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Eric en los controles, en la producción, Lucy Panqueva, Camila Solís, Silvia Dici, Sebastián Erdmenger, Jonathan Zavala, Sofía Galván, Vlad Rodríguez en cabina, también Mariana Lara, Paco, toda la gente que nos acompañó. Yo soy Oscar Reyes. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega la...?
Primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.